Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 40. Los epicúreos, canónica y física. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de quién era Epicuro y de la proyección que tuvo su doctrina durante muchos siglos. Nos ocuparemos de la canónica epicúrea y sus tres criterios de verdad. Y también hablaremos de la física atomista y reflexionaremos sobre el problema de la libertad. Así que, como decía Jack el Destripador,
vayamos por parte.
Hola, 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 mis queridos drugos. Abordamos hoy la otra gran escuela helenística, que es el epicureísmo. En este caso, mucho más que en el estoicismo, es una doctrina dependiente de la formulación de su creador, de Epicuro de Samos. Y aunque hubo otros grandes epicúreos, entre los que destaca sobre todo Lucrecio, ya en época imperial romana, la doctrina del epicureísmo pues, permaneció básicamente en las coordenadas generales de Epicuro durante muchos siglos. El epicureísmo fue una doctrina súper importante e incluso en la época romana también fue muy importante, aunque nunca a la altura del estoicismo, pero siempre fue una alternativa muy importante y válida y siempre estuvo ahí. Epicuro era originario de Samos, que es una isla muy cercana a la costa jónica, bastante cerca de Mileto, por cierto, y nació en el año 342 a.C. Parece que allí mismo empezó sus estudios con Nausífanes, que era un discípulo de Demócrito, que como veremos, esto ejerció una grandísima influencia en su pensamiento físico. Y parece que también durante esos primeros años recibió enseñanzas de Pánfilo, que era un platónico cuya doctrina parece que no le convenció mucho y frente a la que prácticamente se galvanizó. A partir de los 18 parece que estuvo viajando por gran parte del Mediterráneo y formándose en diferentes lugares, y también parece que estuvo formando lo que podríamos llamar un equipo o un grupo de filósofos amigos suyos junto a los que fundó en el año 306 su escuela filosófica en Atenas, que se llamó El Jardín. El jardín estaba situado a las afueras de Atenas, en plena naturaleza, porque para Epicuro, la polis no era sinónimo de virtud, sino al contrario. Para él, la polis y la política son núcleos de corrupción, de tensión y de enemistad, y considera que en la ciudad y rodeado de política es difícil alcanzar la felicidad. Recordad que, como hemos visto en episodios anteriores, estamos hablando de un periodo de crisis del espíritu cívico que alejó a los griegos de su apego a la política y a la polis, porque ahora recordad que la veían como una cosa cada vez más ajena, y Epicuro y su escuela representan mejor que nadie este espíritu de alejamiento hacia lo privado y la búsqueda de la vida buena en el ámbito estricto de la confianza entre amigos. Porque justamente esta era la primera regla de la comunidad epicúrea, era la amistad. Para formar parte de esta comunidad, el requisito fundamental era eso, el respeto recíproco, y además, a diferencia de otras escuelas filosóficas, sobre todo el Liceo Aristotélico y la Academia Platónica, estaba también abierto a la participación de mujeres. Era una escuela y una comunidad a la vez, ya digo, donde se convivía en armonía y además todo se hacía de manera colaborativa. Y parece que más que un jardín era un huerto donde ellos cultivaban hortalizas y para el propio consumo y también para estar preparados en caso de necesidad, que en un periodo tan convulso como aquel no era nada raro. Y aunque Epicuro, por su carisma, parece que era una especie de santón que idolatraban todas y todos los miembros de la comunidad, nunca fue tampoco una secta así cerrada y misteriosa al estilo de las comunidades pitagóricas, o incluso de la academia, que ya sabéis que tenían buen ramalazo de este rollo. Parece que escribió muchas obras, pero apenas nos han llegado unos cuantos fragmentos, y especialmente tres cartas que dirigió a Heródoto, que era uno de sus discípulos, a Pitocles y a Meneceo. Y no exactamente, pero más o menos, cada una de esas tres se dedican a las tres partes de la filosofía estoica, que son la canónica, la física y la ética. Y además de esto, para reconstruir su pensamiento tenemos otras referencias indirectas, especialmente la más importante es De la naturaleza de las cosas, de Lucrecio. Como ocurría también en la escuela estoica y en general en todas las escuelas helenísticas, en el epicureísmo el núcleo de la doctrina es la ética, la vía para la vida buena a través de la virtud. La canónica y la física proporcionan de nuevo, digamos que una base firme sobre la que se sostiene la ética. En el episodio de hoy nos vamos a ocupar de las dos primeras, de la canónica y de la física, y en el próximo episodio nos adentraremos directamente en la parte más importante, que es la ética. Bueno, la canónica equivale en gran medida a lo que los estoicos llamaban lógica, aunque ellos no se centraron en la parte estrictamente relacionada con el silogismo, sino con toda la otra parte que ya comentamos, ligada sobre todo al criterio de verdad. Es decir, que la canónica equivale aproximadamente con la teoría del conocimiento, ya que es la teoría del criterio cognoscitivo que nos enseña los fundamentos del proceso por el que podemos llegar a distinguir lo verdadero de lo falso. Lo vamos a ver ahora más adelante, pero de entrada hay que tener claro que Epicuro era un materialista atomista. Él considera que solo hay átomos en el universo, de manera que el conocimiento tiene que ser necesariamente sensible. Es decir, que aunque se basan en una concepción física muy diferente de la de los estoicos, coinciden con ellos en su sensualismo, en lo de que todo el conocimiento se adquiere mediante los sentidos. Y a partir de aquí, Epicuro presenta tres criterios de verdad o de evidencia. Es decir, tres elementos que explican el proceso de adquisición de conocimiento verdadero y en base a los cuales también podemos detectar dónde pueden generarse los errores que nos inducen al falso conocimiento. El primer criterio es el de la sensación. Para Epicuro, todos los cuerpos desprenden imágenes que al impresionar nuestros órganos sensoriales producen conocimientos evidentes, es decir, las sensaciones. Esto es un proceso puramente pasivo, es decir, que es algo como automático, por lo cual no hay posibilidad de error a este nivel. Este primer conocimiento no está aún procesado por el entendimiento y por tanto es aún irracional y constituye la base de todos los juicios mentales posteriores y por cierto es algo que compartimos también con los animales también tienen sensaciones. En segundo lugar, el segundo criterio son las anticipaciones o conceptos. Cuando las sensaciones se repiten una y otra vez, se van grabando en la memoria hasta que formamos una imagen general que nos permita anticiparnos a experiencias posteriores. Por ejemplo, si he tenido diferentes sensaciones de flores, al final se formará en mi mente el concepto flor. Y este concepto me permitirá con mucha más eficiencia reconocer flores en mis percepciones, aunque se trate de flores diferentes a las que he visto o incluso de flores, por ejemplo, dibujadas, o incluso reconocer una flor en la forma casual de una nube o de una mancha en la pared. Es importante señalar que estas ideas generales no tienen nada que ver con las ideas platónicas preexistentes a la experiencia. Esto es un proceso equivalente al de la abstracción que señalaba Aristóteles, aunque ya digo que para los epicúreos esos conceptos generados por simple repetición no tienen entidad ninguna y su universalidad es solo casual. Aristóteles siempre tuvo un ramalazo idealista que subyace a su teoría aunque parezca empirista. Recordad las críticas al respecto que vimos con nuestro amigo Diógenes. Además, para Epicuro, estas anticipaciones o conceptos son lo que nos permite el lenguaje, porque el lenguaje consiste simplemente en la asignación de etiquetas lingüísticas, ya sean escritas o habladas, a estas anticipaciones que hemos generado mediante la repetición de la sensación. A partir de este momento podemos asignar la etiqueta flor a una serie de objetos que percibimos por la sensación y que se agrupan todos bajo ese concepto o anticipación. Por tanto, fijaros que obviamente seguimos en un marco realista en el que hay una relación directa entre la realidad, las sensaciones y los conceptos lingüísticos. Y el tercer criterio de evidencia es lo que llamaba Epicuro las afecciones o sentimientos, que en realidad son lo más importante de todo porque son la base de su ética. Las sensaciones, dice Epicuro, además de generar conceptos en nuestro entendimiento, también producen reacciones de placer o de dolor. Y este material, este sentimiento de placer o de dolor, son en base al que construiremos nuestra vida moral, como veremos en el próximo episodio. En resumen, la canónica de Epicuro es una teoría del conocimiento sensualista que establece tres criterios de evidencia. En primer lugar, las sensaciones. En segundo lugar, las anticipaciones. Y en tercer lugar, los sentimientos. Aunque estos tres, que son la base que nos permiten el conocimiento verdadero, Epicuro añadía un cuarto elemento que no queda claro del todo si sería un criterio de verdad, pero que nos ayuda al conocimiento. Y es la fantasía, la imaginación, que es la capacidad de la mente de proyectar o de inferir la existencia de algo que no ha sido comprobado por los sentidos. Es de esta manera como podemos anticipar cosas o acontecimientos que aún no han sucedido en base a nuestra experiencia anterior. Es lo que se llama en lógica la inducción. Por ejemplo, si conocéis este podcast, pues sabréis que en cualquier momento entrará alguno de nuestros personajes colaboradores, aunque aún no lo hayáis percibido.
¡Holi!
¡Hola, Pipi! ¿Habéis visto? Se acaba de cumplir esa predicción inductiva. No teníamos la sensación efectiva de que apareciera, pero ha aparecido. Ahora bien, estas predicciones, a diferencia de las sensaciones, sí que pueden fallar.
¿Pero cómo iba a fallar si eres tú el que hace el guión?
Bueno, sí, pero es que esto era solo un ejemplo para que se entendiera lo que decía Epicuro.
¿Pero por qué dices que estas predicciones sí pueden fallar? Los sentidos también pueden fallar, ¿no?
No, para Epicuro no. Para Epicuro los sentidos actúan de manera pasiva y por tanto no pueden fallar. Son simplemente como una máquina de fotos que capta la realidad o una fotocopiadora que fotocopia el papel que le has puesto. Los errores para Epicuro siempre vienen del intelecto, que puede, por ejemplo, generar imágenes falsas a partir de percepciones sensibles perfectamente válidas. Porque la fantasía no solo nos permite anticipar cosas que aún no han pasado, sino que también nos permite generar ideas que pueden que se correspondan con la realidad o puede que no. Por ejemplo, la propia idea de átomo es una idea generada de esta manera, por la fantasía, puesto que los átomos no se pueden percibir. Somos nosotros los que imaginamos su existencia por necesidad lógica y física, pero en realidad no se pueden percibir y nunca se ha comprobado su existencia de manera empírica. Y también, por cierto, la fantasía nos permite generar ideas a partir de otras ideas que ya tenemos previamente. Por ejemplo, yo y mis hijos generamos la idea de rabalí, que es un ser extraordinario, mezcla de rata y de jabalí, y que vive en el Albaicín, que es el barrio más guapo de Granada. Los sentidos me han dado percepciones objetivas de rata y de jabalí, y mi fantasía me permite mezclarlas y generar el rabalí. Después podría ser que ese rabalí exista en la realidad o que no. Yo creo que sí que existe y todos los vecinos del Albaicín están bastante alerta con este bicho. Pero también podría no existir porque no es una percepción que se nunca falla, sino es una imaginación que puede fallar. En general, el fallo siempre está en el procesamiento por parte del intelecto y nunca en los sentidos.
¿Pero estos señores no se ponen de acuerdo nunca? Me has dicho un montón de veces que los filósofos decían que no nos podemos fiar de los sentidos porque fallan mucho y que había que fiarse solo de la razón. Y ahora me dices justo lo contrario.
Bueno, Pipi, pero es que eso es lo que decían los racionalistas, tipo Parménides o Platón, por ejemplo. Los epicúreos son todo lo contrario. De hecho, creo que los ha entendido muy bien. Este modelo epistemológico de Epicuro no es solo una visión contraria a la de Platón, sino que incluso es una impugnación absoluta. Porque recuerda que Platón decía que el conocimiento sensible, el que se basa en los sentidos, nunca es fiable porque los sentidos suelen fallar. Y que, por tanto, el único conocimiento auténtico es el que viene de la razón, que esa nunca falla. Y Epicuro, en cambio, nos está diciendo que los sentidos son infalibles y que, por tanto, el conocimiento sensible es el único del que podemos tener certeza, mientras que los errores vienen siempre del entendimiento racional. Es decir, justamente lo contrario de lo que decía Platón.
Pues vaya, no se ponen de acuerdo estos filósofos.
No, desde luego. En general, las escuelas helenísticas constituyen una reacción contra el idealismo platónico. Tanto los cínicos como los estoicos, y ahora, como estamos viendo, los epicúreos, y también otras escuelas importantes como los escépticos o los cirenaicos, todos rechazaban ese idealismo platónico. Pero recuerda que para todas estas escuelas, en realidad, todo esto es algo secundario, y que lo que pretenden, en realidad, es fundamentar su ética. Para ellos, lo importante es la receta de cómo tener una vida buena. Y en el caso que nos ocupa hoy, el de los epicúreos, esto es súper evidente. Al final, todo este análisis, que se apoya también en la física atomista, sirve pues para eso, para apuntalar su ética, que es lo que de verdad les interesaba.
Pero a ver, ¿no me dijiste que la ética es la parte de la filosofía que sirve para ser felices?
Bueno, Pipi, eso no es necesariamente así. De hecho, hay sistemas éticos que no buscan la felicidad. Pero vamos, en este caso sí. Todas estas éticas helenísticas van en la misma línea de Aristóteles, es decir, en la línea de ayudarnos a conseguir la felicidad.
¿Y qué tiene que ver eso con los átomos? ¿Cómo nos va a ayudar saber cosas de átomos a ser felices? No me digas que vuelve a ser ese rollo de Aristóteles de que solo es feliz quien estudia mucho.
No, este epicúreo va por otro lado. No es que la felicidad se consiga por la virtud intelectual, que es lo que te refiere de Aristóteles. A ver, aunque como veremos en el próximo episodio, sí que es cierto que el estudio de la física puede ser considerado un placer espiritual, no es por esto por lo que Epicuro considera la física una base de la ética.
¿Entonces por qué?
Pues porque el conocimiento de cómo funciona la realidad nos puede ayudar a liberarnos de los errores que originan muchos de nuestros miedos, que como veremos, son la principal fuente de nuestro sufrimiento. Ya digo que lo vamos a ver con más detenimiento, pero la idea es que conocer cómo funciona de verdad la realidad nos permite prescindir de explicaciones supersticiosas que nos causan los terrores más grandes que tenemos en la vida. En concreto, Epicuro señala que así podremos evitar el miedo a la muerte, el miedo a los castigos de los dioses o de Dios, y el miedo a los desastres naturales.
Ah, ya entiendo. Pero eso no solo pasa con los miedos, ¿no? También hay muchas cosas bonitas que si conociéramos perfectamente cómo funciona la realidad dejarían de serlo. Justamente que no quiero ir a la escuela por eso, para que no me estropeen las cosas bonitas del mundo.
Ahora no te entiendo yo a ti. ¿A qué te estás refiriendo?
Pues a ver, por ejemplo, un día me dijo Annika que la maestra le había explicado que el arco iris sale por no sé qué, de que la lluvia hace como una lupa con la luz del sol o algo así.
Sí, eso es así. El agua actúa como una especie de lente y se produce un efecto de refracción de la luz solar, cuyo color blanco se descompone en las gamas de frecuencias visibles que normalmente van mezcladas.
¿Ves? Pues no me gusta nada saber eso. Siempre había pensado que el arco iris era el pedo de un unicornio. Y es una explicación mucho más divertida que eso tan aburrido que acabas de decir. ¿Para qué nos vale saber tantas cosas? Antes me emocionaba al ver un arco iris, y ahora solo me aburro.
Bueno, Pipi, pero es que la búsqueda de la verdad también es importante. La inteligencia y la filosofía nos ayudan a conocer mejor la realidad.
¿Ah, sí? ¿Y de qué verdad estás hablando? ¿De la de Epicuro o de la de Platón? ¿De Aristóteles o de Diógenes? ¿De Parménides o de Heráclito? ¿De Tales o de Pitágoras?
Ay, pues no sé, Pipi, pero hay diferentes teorías y yo creo que hemos ido mejorando, ¿no? Las explicaciones racionales de que estamos viendo ahora creo que son bastante más completas que las primeras que vimos, ¿no?
Pues no sé, a ver, dime. ¿Esa explicación de Epicuro es la buena? ¿Ya después todo el mundo la aceptó o después vendrán más explicaciones diferentes?
No, todavía quedan muchísimas. Piensa que estamos todavía al principio de la historia de la filosofía y de la ciencia. Aquí queda muchísimo todavía.
Ya imaginaba. ¿Sabes qué te digo? Que me quedo con mis unicornios. Hasta luego, Mari Carmen.
Adeus, yao, Pipi. Joder, con la niña, la verdad es que también tiene su lógica todo lo que dice. Pero bueno, el caso es que Epicuro pensaba que el conocimiento científico de la realidad física puede ayudar a anular nuestros miedos y que por eso es fundamental su conocimiento y es una gran base para su ética. La física de Epicuro en realidad no tiene ninguna novedad espectacular. Básicamente lo que hace es reafirmar el atomismo de Leucipo y de Demócrito. Sin embargo, la situación de Epicuro no es la misma que la de los antiguos atomistas, porque la intención de Epicuro es incluir este atomismo en un sistema más amplio, y como acabamos de ver, ocupa un papel auxiliar a su ética, de manera que tiene que modificar ligeramente la teoría atomista para que sea totalmente coherente con sus planteamientos éticos. Sería recomendable que hubierais escuchado el episodio 9 del podcast en el que expusimos el pensamiento atomista de Leucipo y de Demócrito. Pero, en resumen, los atomistas Leucipo y Demócrito lo que hicieron fue, primero de todo, aceptar la lógica de Parménides, según la cual es imposible la destrucción del ser o su generación. Es decir, aquello de que es imposible que algo surja de la nada o que algo que existe deje de existir. Sin embargo, rechazaban, como ya vimos, que el ser sea único, que era otra de las cualidades de las que hablaba Parménides. De hecho, para los atomistas, el ser está fragmentado en infinitas partículas indivisibles, que es lo que llamaban átomos, que justamente significa eso, sin partes. Es decir, que los átomos son el ser, y por ello son eternos, nunca han sido creados y jamás se destruirán. Y la realidad, para los atomistas, es el conjunto infinito de todos los átomos, y el vacío infinito también. Como hay infinitos átomos, recordad que los hay también de formas infinitas, y cuando se encuentran, si tienen formas compatibles, pues se pueden entrelazar. Otro elemento súper importante de la teoría de los atomistas, tanto de los antiguos como ahora de Epicuro, es que todo esto son procesos puramente naturales. No hay ninguna finalidad, no hay nada, no hay un logos o hay una finalidad, un motor inmóvil que determine una finalidad hacia la perfección de la realidad. Es decir, en esto, los epicúreos son totalmente contrarios tanto a Aristóteles como a los estoicos, que recordad que decían que hay un logos universal que lo dirige todo hacia la perfección. Para los epicúreos no hay nada así en el universo. Todo lo que existe, todos los cuerpos, compuestos, se forman por la agregación de átomos y las propiedades físicas de cada cosa dependerán de las propiedades de los átomos de las que está formada. Hasta aquí es todo igual que en el atomismo antiguo, pero hay ciertos detalles que son diferentes. La diferencia más importante es que Leucipo y Demócrito señalaban que los átomos se movían en el vacío, en una especie de vórtice caótico, en el que el puro azar es lo que hace que se encuentren unos átomos con otros y se entrelacen. De manera que todos los cuerpos compuestos de átomos están formados por puro azar. En cambio, Epicuro introduce una idea que no decían los antiguos y es que hay átomos con diferente peso, de manera que los movimientos de los átomos ya no son puramente azarosos, sino que se mueven en una caída libre, vertical, desde arriba hacia abajo, en un vacío ilimitado, y con velocidades diferentes según el peso de cada tipo de átomo. Se trata entonces de una especie de lluvia de átomos y durante esa caída, de manera espontánea, esta es la clave, se producen lo que ellos llamaban declinaciones, es decir, cambios de dirección de algunos átomos que de manera espontánea cambian su dirección y entonces colisionan con otros átomos y así es como se van combinando para generar los cuerpos compuestos. Como resultado de la combinación de las diferentes velocidades en la caída y de las declinaciones, la generación de los cuerpos no responde entonces al puro azar, como en los atomistas antiguos, sino que hay ya un cierto orden previo a la unión entre los átomos por los pesos y también una espontaneidad natural por las declinaciones. Estos aspectos técnicos pueden parecer bastante accesorios o poco importantes, pero en realidad lo son muchos, son muy importantes para la doctrina. Porque como decía antes, toda esta física tiene que ser coherente con su ética. La física atomista de Leucipo y de Demócrito era totalmente determinista, es decir, que para ellos el universo entero está sometido a una necesidad puramente mecánica de causa y efecto mecánico y por tanto no existía margen ninguno para la libertad. Epicuro considera que la libertad es un requisito básico para la ética, porque para ellos, a diferencia de para los estoicos, si no podemos cambiar nada, la filosofía no tiene sentido. Con la teoría de las declinaciones de los átomos durante su caída, introducen cierto margen físico para lo imprevisto, y por tanto, no se trata ya de un universo totalmente determinado, y entonces cabe, hay una rendija para la existencia de la libertad, porque no todo está determinado por el destino. Sí, tendrá sentido una vida sabia que nos pueda ayudar a buscar la felicidad eligiendo correctamente, que es lo que vamos a ver en el próximo episodio. Priority one message from Starfleet coming in on secure channel. Uy, parece que tenemos comunicación de la nave estelar Enterprise.
Solicito permiso para hablar.
Sí, señor Spock, tiene usted permiso.
Estaba escuchando con mucha atención su explicación y creo detectar una incoherencia lógica.
A ver, dígame, señor Spock.
Ha dicho usted que Picuro partía del razonamiento de Parménides según el cual es imposible que algo surja de la nada. ¿Es correcto?
Sí, sí. Epicuro precisamente señalaba la validez de la lógica eleata, es decir, del planteamiento de Parménides.
Pues entonces no tiene sentido la posibilidad de las declinaciones que ha referido de los átomos. De la misma manera que la materia no puede surgir de la nada, tampoco puede darse un movimiento a partir de la nada, sin causa alguna. Esto no tiene sentido.
Joder, señor Spock, desde luego no se le escapa a usted ni un detalle a nivel lógico. Efectivamente, este es uno de los puntos polémicos de la física epicúrea. Hay quien considera que tiene usted razón y que tiene que haber una causalidad. Y dado que solo existen los átomos y el vacío, quizá el vacío ejerza algún tipo de influjo en los átomos que los haga declinarse en su caída, que los haga cambiar de trayectoria.
Pero esto tiene menos sentido aún. El vacío es la nada, la ausencia de ser. Y es imposible, pues, que pueda ejercer ningún tipo de influjo o de causalidad. Si fuera así, estaríamos hablando no de la nada, sino de una especie de éter, de una realidad sustantiva que llene todo el universo. Y además, si las declinaciones tuvieran al vacío como causa, estaríamos de nuevo en un universo determinista y no habría margen para la libertad.
Pues quizá tenga usted razón, señor Spock. Lo cierto es que en este punto hay una cierta inconsistencia de y no acabaron de cerrarla los epicúreos. En cualquier caso, lo cierto es que para ellos esto no es en realidad un gran problema, puesto que no pretenden una teoría física exhaustiva, y si así sin ninguna fisura, sino que simplemente pretenden partir de un marco teórico general que sea coherente con su ética.
Entiendo que no fuera su prioridad, pero me temo que entonces uno de los pilares de su ética no es estable.
Pues puede ser, señor Spock, y de hecho ya verá usted que en esto ocurre como con el estoicismo. La ética epicúrea puede considerarse en realidad como autónoma, y de hecho algunos epicúreos no se molestaron mucho en trabajar sobre las demás partes de la doctrina y se centraron simplemente en la ética, que es lo que más les interesaba. Y por cierto, que aunque se trata de una visión materialista del universo, no excluyen la existencia de ciertas entidades que normalmente se consideran espirituales o no físicas. En concreto, Epicuro habla del alma como ente material, que está compuesta de átomos muy ligeros, en concreto de fuego y de aire, y también habla de los dioses como entes, entre comillas, casi corpóreos. Ellos consideran que la existencia de los dioses está atestiguada por los hombres y por los efluvios que de ellos emanan. Y cuando hablan de efluvios no queda claro exactamente a qué se refieren, pero normalmente se interpreta que ellos hablaban de que los dioses están hechos de unos átomos aún más sutiles, más ligeros que los del alma, tan ligeros y tan sutiles que solamente pueden ser percibidos o tener sensaciones de ellos durante el sueño o durante el trance religioso.
Pero si son materiales, por muy sutiles que sean, no pueden ser dioses. Tengo entendido que la primera cualidad de cualquier dios es la inmortalidad. Y si algo es un compuesto de átomos, necesariamente hubo un tiempo en que esos átomos no estaban juntos, sino que caían en esa lluvia vertical. Y lo más lógico es que llegue un momento en el que se separen, y estaríamos hablando, pues, de la generación y de la destrucción de un dios. Y esto, creo, que no tiene sentido.
Bueno, de nuevo va usted directo al punto débil, porque efectivamente esta es otra de sus inconsistencias y de lo que nunca dejaron claro del todo. Justamente esta es la razón por la que decía que definían a los dioses como entidades casi corpóreas. Porque si fueran corpóreas propiamente hablando, implicaría lo que usted acaba de decir, que se han generado y que seguramente se destruirán.
Pues no creo que esa definición solucione nada, más bien al contrario. Introduce una noción sin sentido. No me convence la coherencia lógica de estos pensadores. Espero que su ética sea más interesante. Por ahora me parecen mucho más convincentes los estoicos. Ahora debo retirarme a mis obligaciones al mando de la Enterprise. Solicito permiso para cerrar la comunicación.
Sí, sí, señor Spock, igualmente ya nos vamos todos. Desde luego, el estoicismo le pega a usted muchísimo más que el epicureísmo. Pero bueno, permiso concedido.
Larga y próspera vida.
Adeusiao, señor Spock. Bueno, pues como decía, ya acabamos y simplemente me quedaría señalar que lo que realmente importa a Epicuro no son los dioses y su existencia, sino la existencia del alma. El alma sí que existe y es la base de nuestra existencia. Pero como es material, está formada por átomos, tras la muerte los átomos se disgregan y el alma deja de existir y por tanto de sentir. Y es por ello que los epicúreos consideran que la muerte no es nada y que por ello no debe infundirnos ningún miedo. Esta es la línea por la que os decía que la física es útil para la ética, porque esto, este razonamiento, esta constatación de la realidad atomista, nos puede eliminar el miedo a la muerte, y en esta línea es en la que quieren trabajar. La muerte es, simplemente, pues el final de la vida. Igual que esto que estoy hablando, pues es el final de este episodio y no pasa nada. Espero que os haya gustado y que, si es así, os pediría que se lo explicaseis a vuestros conocidos, a los que creáis que les puede interesar. Y también te pediría que te suscribieras al podcast, ya es una cosa gratis y estarás actualizado cuando haya algún contenido nuevo. Y también te pediría que le dieras a like y que hagas comentarios cuando quieras decirme algo. Todas estas acciones harán que el podcast esté mejor situado en la plataforma de podcasting, en Spotify, en iVoox o en la que lo escuche, y así llegará a más gente. Y también te recomiendo que nos sigas en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo últimamente en TikTok, estamos que nos salimos. Estamos con el mismo usuario, que es AnaideiaFM. Y si consideras que el proyecto merece tu colaboración económica, pues puedes invitar a una cerveza a nuestro amigo Diógenes, que aunque hoy no haya aparecido, os lo agradecerá mucho. En la plataforma de micromecenazgo Coffee, de la cual tenéis un enlace, podéis invitar a una cerveza, a dos, a cuatro, o incluso darle una suscripción para el bar. Bueno, muchas gracias por seguirnos y sin más me despido hasta el próximo episodio, donde hablaremos ya de la famosísima ética hedonista de Epicuro. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.
Cuando muera, incinérenme.
Joder, macho, qué tío más aburrido.